Me da mucho gusto saludar en la línea a Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores AC. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días, un gusto estar contigo.
Igualmente, a ver, ustedes están haciendo ahí una investigación interesante de en torno a quienes están postulando para cargos judiciales. Cuéntanos, porfa.
Mira, Gaby, iniciamos varios grupos de vigilancia ciudadana.
Ajá.
Ahorita hay 700 ciudadanos que están revisando todos los días lo que sale en las noticias, los casos que conocen, los perfiles de los candidatos.
Ajá.
Y ellos nos denuncian los casos más preocupantes de quienes van a aparecer en la boleta para jueces, para magistrados, para ministros. Y hemos recibido denuncias muy preocupantes a partir de esto.
Ajá.
Ya tenemos 5 casos documentados de candidatos que de alguna u otra manera están relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, hay un candidato que fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego, después de darse a la fuga cuando lo intentó detener la policía, ¿no?
Ajá.
El candidato se llama Humberto Padilla Briones y él es candidato para juez penal. Hay algunos casos que yo considero todavía un poco más preocupantes, no necesariamente porque los candidatos estuvieran involucrados en narcomenudeos,
Sí.
pero por el conflicto de interés
No, pues
que
sí.
pueden tener con los cárteles. Está el caso
A ver,
del abogado.
este,
Sí.
perdona más, ¿me recuerdas el nombre de este que acabas de decir?
Este se llama Humberto Padilla Briones
Ok,
y va para juez penal federal en el estado de Nuevo León.
Ok.
Otro de los candidatos es Fernando Escamilla Villarreal y él, en primer lugar, fue detenido y sentenciado en primera y segunda instancia por portación de arma de fuego ilegal, ¿no? Eso fue hace algunos años.
Ajá.
Pero lo más preocupante de su caso es que él ha sido abogado en los casos de extradición de 2 integrantes del cártel de los Zetas. El Z-40, que acaban de expulsar a Estados Unidos este año,
Sí.
fue uno de los 28
De los 29.
narcotraficantes que...
Sí.
De los 29, perdón,
Sí.
narcotraficantes entregados
A Estados Unidos.
A Trump, básicamente. Y el otro es uno que le dicen el Chelelo, que también, digamos, los informes de la DEA lo señalan como uno de los integrantes más violentos del cártel de los Zetas. Los dos están involucrados en acusaciones de masacres, en acusaciones de desapariciones. Los dos fueron detenidos con cientos de kilos de drogas, con millones de dólares en efectivo, con armas. Y digamos, el abogado defensor de estas dos personas, pues ahora también es candidato para juez penal federal en Nuevo León. Estas candidaturas las aprobó, por un lado, el Poder Legislativo, ya es que tenía un comité,
sí,
y también el Comité del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es que de muchos perfiles no hubo ni siquiera una revisión mínima. Oye, para darse cuenta, con solo buscar su nombre en Google, casi, casi, que eran personas que pues estaban relacionadas con los cárteles, ¿no? Este Fernando Escamilla Villarreal, que es abogado de los Zetas, pues bueno, tiene conferencias de prensa donde él los defiende, y te digo, no los defiende en sus juicios penales en México, los defiende para que no los extraditen a Estados Unidos.
Pero además veo aquí en lo que ustedes han estado publicando que él mismo fue sentenciado por portación ilegal de armas, ¿verdad? O sea, no solamente
Sí,
defiende, sino también él mismo. Este hombre es Escamilla, Fernando Escamilla.
Sí, pues él mismo tiene este antecedente penal que digo, lo que hemos encontrado, como pasa todo aquí en México, es que las detenciones que hace la policía normalmente son ilegales porque no sirven los protocolos. Y entonces estos personajes, aunque son detenidos, oye, con cristal, con armas, con otras cosas, pues al final
Sí.
logran su liberación a través de un amparo por todos los errores que existieron antes, ¿no? Y luego pues le echan la culpa al Poder Judicial, que la culpa vemos que está en realidad en las detenciones. Y hay otro candidato que me gustaría
Sí,
comentarte,
por
Gaby,
favor.
que es especialmente preocupante en este contexto de todo lo que está sucediendo en Jalisco. Y además, como tú lo dices, ¿no? No solo son las fosas en Jalisco, también pues prácticamente todo México
Así es.
se ha convertido en una fosa. Y digamos, si le damos seguimiento a esto, pues nos hemos dado cuenta que a lo largo de los últimos años han salido varios campos de exterminio parecidos a este, ¿no? Pero hay un candidato en Sonora que en el 2005 fue la última persona en ver a un periodista desaparecido. Él en ese momento era administrador penitenciario de una prisión en Sonora, se llama Andrés Montoya García. Y digamos, el caso de la desaparición de este periodista del periódico El Imparcial, que es un periódico local de Sonora, su nombre es José Alfredo Jiménez Mota, llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano asumió su responsabilidad por no haber investigado adecuadamente este caso. Y una investigación periodística publicada por Los Angeles Press, pues da todos los indicios de que este candidato ahora a magistrado en Sonora es uno de los principales, le llaman sujetos de interés, ¿no? No es un sospechoso porque la fiscalía no ha hecho su trabajo de investigar adecuadamente, pero todos los indicios apuntan a él. Y la investigación de Los Angeles Press muestra varias cosas, ¿no? Para empezar, fue la última persona que vio al periodista desaparecido antes de que ya no se supiera más de él. Por otro lado, hay reportes policiales que señalan que este periodista fue levantado o secuestrado en una camioneta donde iba el hermano de Andrés Montoya, que es este candidato. Y digamos, está bien complicado el caso y por eso lo siguiente que vamos a hacer en Defensores
Sí.
es impugnar estas candidaturas para intentar que al menos en la boleta, digo, ya si hay personas afines al régimen, si hay personas que no son imparciales, si hay personas que no son las más profesionales, es algo que quizá no vayamos a poder evitar, pero sí al menos hay que evitar que personas relacionadas con el crimen organizado y con desaparición de periodistas lleguen a la boleta.
Sí, sin lugar a dudas. Además, esto, lo que dice son, estos fueron aprobados por algunos de los comités de evaluación, es decir, por el legislativo, el ejecutivo o incluso en algunos casos por ambos, ¿verdad? Es lo que nos estás diciendo.
Sí, este caso de Andrés Montoya, que está relacionado con la desaparición de un periodista, fue aprobado por el Comité del Poder Legislativo. Y de hecho, hasta políticamente, pues no hicieron su chamba porque López Obrador, en alguna mañanera, también dijo que se le tenía que dar prioridad al caso del periodista José Alfredo Jiménez, después de que la Comisión Interamericana pues estableció que el Estado mexicano tenía responsabilidad porque no se había investigado adecuadamente la desaparición, ¿no? Entonces, digamos, es un caso que tenía todo el foco, incluso del presidente de la República, donde hay varias notas, de proceso, de medios internacionales, demás, que apuntan a que Andrés Montoya es uno de los de las principales personas que debe ser investigada, y a pesar de esto, le dio el palomazo el Poder Legislativo para que aparezcan las boletas.
Estaba leyendo el artículo de hace un par de semanas de Javier Tejado, que es colaborador aquí en nuestro los viernes. Dice cómo el crimen organizado podría elegir a los jueces más relevantes del país. Y Javier se refiere sobre todo a los centros federales de máxima seguridad en el país. Dice, por ejemplo, el Altiplano en Almoloya de Juárez, entre otros, y cómo podría llegar ahí, digamos, por el patrón de votantes, por quienes se pueden acercar, digamos, ahí a ese proceso electoral, pues quienes van a tomar estos cargos tan importantes de jueces y magistrados en estos centros federales de máxima seguridad. Entonces, agrega a esto que tú estás diciendo, Miguel, agrega. El dónde también se van a elegir a estas personas juzgadoras y como tú dices, bueno, casi lo menos grave es que sean poco competentes o que tengan alguna afiliación partidista a estas alturas. Lo grave es esto que nos estás planteando tú y lo que nos está planteando Javier Tejado. ¿Ante quién están impugnando, Miguel?
Mira, esto lo vamos a primero a denunciar ante el INE con una queja, porque todavía no aprueba el listado de candidaturas finales. Okay. ¿No? Entonces, el día de mañana vamos a estar en el INE, digamos, dándole estos elementos para que investigue las candidaturas, porque no solo hay estas, también hay algunas relacionadas, por ejemplo, con violencia de género. Bueno, hay el caso de un funcionario judicial que era magistrado en funciones, que tenía varias denuncias por acoso sexual, que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura desde hace 3 años, pero la reforma nunca contempló estos casos. Entonces, lo que pasó con este magistrado suspendido por acoso sexual fue que pues ya él ya no se consideraba magistrado, nunca renunció a su pase directo a la boleta, y resulta que después se enteró que estaba en la boleta para competir para el puesto de magistrado otra vez, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos a denunciar ante el INE, porque el INE tiene la posibilidad de abrir ahorita investigaciones antes de aprobar las candidaturas finales. Y si detecta que hay vínculos con el crimen organizado que hay casos de posible violencia de género, el INE todavía puede retirar algunas de estas candidaturas. Entonces, lo que vamos a intentar hacer. Y nada más,
¿sí?,
te quería comentar algo de lo que decías de este artículo.
Sí, el de Javier.
El de Javier. Nos vendieron esta reforma, ajá, entre otras cosas, por la creación de los jueces sin rostro, ¿no?
Cierto.
Que es una figura que sabemos que es autoritaria porque la persona que está siendo juzgada pues no sabe ni siquiera quién lo juzga, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto se presta para muchas atrocidades. Pero bueno, digamos, Morena argumenta que así le va a dar seguridad a los jueces que resuelvan en estos penales que tú comentabas, los de alta seguridad, uh-huh, donde entran personas acusadas de crimen organizado y cosas graves. Pues bueno, los jueces sin rostro son una cosa ficticia, no va a existir en la realidad, porque un juez va a tener que ser electo, como tú dices, oye, en el circuito de Jalisco.
Sí, claro.
Y ya no lo van a poder mover, porque ese es el circuito donde fue electo. De hecho, la reforma judicial no contempla ya la posibilidad de mover a jueces, como sí sucedía antes, justamente porque los jueces penales a veces enfrentaban riesgos,
claro,
hacia su vida, y entonces,
claro,
los tenían que mover del lugar. Uh-huh. ¿No? Entonces, no solo vamos a tener a los jueces sin rostro en todas las boletas y todo el mundo van a saber cómo se llaman y todo el mundo va a saber cuando resulten electos, sino que ahora, si su vida corre riesgo, no va a haber una posibilidad de moverlos, porque como ahora son autoridades electas, pues es como que si mueves al alcalde de Huixquilucan a que gobierne Monterrey, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, es otro problema que generó esta reforma y que todavía no han visto, pues, digamos, no solo lo ficticio, los jueces sin rostro, sino el riesgo que van a enfrentar los jueces penales que ya no van a poder ser movidos del lugar.
Pues qué cosa, lo que vamos sabiendo día a día con esta reforma y sobre todo lo que viene para nosotros. A ver, Miguel, te pediría, una vez que sigan con esta información, primero que le demos seguimiento puntual aquí en estos micrófonos, pero también cuando impugnen, pues que podamos acompañar también informativamente esto, pues para ver qué respuesta les dan, pero que esto no se nos convierta también solo en una anécdota más, sino que veamos lo grave que es. Seguimos en contacto, Miguel, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, Gaby. Seguimos en contacto. Hasta
muchísimas
pronto.
Gracias, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores AC, con estos casos de quienes van para magistrados, para jueces, y ya fueron evaluados por los comités de evaluación del legislativo, del ejecutivo, y ahí pasaron defensores de criminales, algunos señalados directamente por ser criminales, en fin, y ahí van, ¿no? De verdad. Y luego cuando nos dicen, es que ¿por qué te quejas tanto de la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué será? ¿Por qué será?